Espacio Ciudadano. Es un programa del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en donde las voces de los sinaloenses son escuchadas.
Espacio de ideas, opiniones y puntos de vista que abonan a la construcción permanente de la cultura cívica y democrática.
Saludamos a los radioescuchas que hoy nos sintonizan, somos Elsa Casas y Melina León, y están escuchando su programa Espacio Ciudadano del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que es posible gracias al apoyo de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio Cultura de Mazatlán y Radio UDO de Los Mochis. Bienvenidos.
Buenas tardes, un gusto estar con todos ustedes. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y en Twitter como @IEESinaloa, en el cual pueden seguir nuestros eventos, sesiones e información relacionada con la participación ciudadana y la educación cívica. Además, pueden tener acceso a toda la información de nuestro instituto a través de nuestra página web www.ieesinaloa.mx. Les recuerdo que estamos ubicados en Paseo Niños Héroes, número 352, local 2, Colonia Centro, en Culiacán, o bien pueden comunicarse al 01800-5050-450. De igual forma, les invitamos a comunicarse a cabina a los teléfonos 716-3171 y 716-6017 por si quieren compartirnos alguna sugerencia, opinión o crítica.
Y en este programa tenemos bastante información. Vamos a tener una invitada más adelante, que es la consejera Maribel García Molina, titular de la Comisión de Organización, y nos va a platicar sobre la próxima integración de los consejos distritales y municipales para el desarrollo del proceso local electoral. Pero antes vamos a iniciar con la cápsula de género. Como lo hemos implementado hace algunos programas, pues les hemos estado platicando sobre el camino que ha tenido que transitar la mujer para ser parte de las decisiones, para poder ser votada, y su búsqueda por la equidad en la asignación, por ejemplo, de candidaturas. En esta ocasión les comentamos que en la cápsula pasada hablamos sobre la lucha de los derechos civiles y políticos de las mujeres mexicanas. Nos quedamos en la década de los 30 y en esta ocasión vamos a continuar, porque en esta década hubo muchas actividades. Por ejemplo, en 1935, en su primer informe de gobierno, el presidente Lázaro Cárdenas señaló la necesidad de que el Partido Nacional Revolucionario, que es el antecedente del Partido Revolucionario Institucional, buscara un mayor acercamiento con las masas, particularmente con los sectores juvenil y femenil, y en consecuencia transformó la sección femenina en una oficina de acción femenina, dependiente del Comité Ejecutivo Nacional, siendo su primera directora la señora Margarita Robles.
Posteriormente, el Partido Comunista Mexicano y otras fuerzas crearon el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que llegó a contar con 60,000 afiliadas. Dicho frente luchó por el voto, la extensión de la alfabetización, guarderías, maternidades y hospitales, y además incorporó a las mujeres a la lucha política. Entre sus dirigentes destacaron Consuelo Uranga, Frida Kahlo, Adelina Sendejas y María del Refugio García.
Y en 1936 se reformó en Puebla el artículo 33 de la Ley Electoral para Poderes Locales, donde reconoce que son electores y por lo mismo tienen derecho a ser inscritos en el padrón electoral los varones y las mujeres poblanas. Esto cuando aún a nivel nacional no existía ese derecho para las mujeres. En ese entonces nace el Comité Femenino Interamericano Pro Democracia, que apoya y divulga los principios de la política exterior del gobierno ante la guerra civil en España. Margarita Robles, la directora de la Oficina de Acción Femenina del CEN del PNR, informa al presidente Cárdenas sobre la fusión de diversas agrupaciones femeninas en el Consejo Nacional del Sufragio Femenino.
El 26 de agosto de 1937, Cárdenas anuncia y declara a la prensa, durante un mitin de la Confederación Femenina Mexicana que se realizaba en Veracruz, lo siguiente: el gobierno no se detendrá únicamente a tratar cuestiones que interesen o más convengan a los hombres, sino que colocará a las mujeres en el mismo plano que a los hombres y para tal efecto presentaré a las cámaras las reformas necesarias para que las mujeres queden definitivamente incorporadas en la función social y política, porque no sería justo que estuviéramos reclamando la presencia de la mujer en los actos sociales si no la hemos colocado en un plano de igualdad política. El presidente Lázaro Cárdenas envió a la Cámara de Senadores la iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional como primer paso para que las mujeres obtengan la ciudadanía, pero ¿qué creen que sucedió? El resultado de esa iniciativa se las daremos a conocer en la próxima cápsula.
Y pasando a las noticias, les comento que el pasado 8 de septiembre, como les comentamos el pasado programa, inició el proceso electoral federal. En este proceso elegiremos al próximo presidente de la República, a los senadores y a los diputados federales. ¿Cuál es la ruta para la elección que se va a llevar a cabo el próximo 1 de julio? Pues el proceso inició, como les comenté, el pasado 8 de septiembre. Después del 14 de diciembre al 11 de febrero es la fecha para que se realicen las precampañas, que es la difusión dirigida únicamente a los afiliados de los partidos políticos para que ellos elijan y decidan quiénes serán sus candidatos. Posteriormente, del 30 de marzo al 27 de junio serán las campañas electorales, que finaliza esto con la contienda el día de la jornada electoral, que será el domingo 1 de julio de 2018.
Bueno, y en esa misma fecha, el 8 de septiembre, con el objetivo de trabajar en estrecha coordinación, autoridades del INE y del IES firmaron convenio de colaboración con miras al proceso electoral local 2017-2018. Recordemos que en 2018, por primera vez, las elecciones federales y locales serán concurrentes, es decir, también se renovarán los congresos locales y los ayuntamientos en Sinaloa. En los próximos programas les estaremos informando sobre el inicio del proceso electoral y de las actividades que se vayan desarrollando en el marco de este mes.
Y está por lanzarse la convocatoria que lanza el Congreso del Estado, que llama elecciones. Entonces, ya está prácticamente por iniciar el proceso local. Nosotros les vamos a estar informando. Y en otro tema les comento que el pasado 9 de septiembre el secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el licenciado Arturo Fajardo Mejía y la licenciada Marisol Quevedo, quien es la jefa de comunicación, asistieron al taller en materia de regulación de encuestas electorales impartido por el INE en la Ciudad de México. Este taller tiene como finalidad pues darle seguimiento a todas las encuestas publicadas para que deben de cumplir con una metodología y ciertos criterios establecidos en unos lineamientos y en la normatividad que emite el INE. Por ello, pues se fueron a capacitar a este taller. Y ese mismo día, con motivo de su 36 aniversario, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, COBAES, realizó la callejoneada juvenil COBAES 2017, encontrándose presentes en dicho evento personal del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.
El 11 de septiembre, en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se llevó a cabo una reunión de trabajo del Consejo Estatal Juvenil Electoral y de Participación Ciudadana. Como los hemos estado comentando, el objetivo de este consejo pues es incentivar la participación de los jóvenes en la toma de decisiones aquí en el Estado.
Bueno, y ahora hemos terminado con la sección de noticias. Vamos a la sección en la opinión de...
Con la participación ciudadana hacemos la diferencia.
La voz de todos es escuchada hoy. En nuestra sección, en la opinión de... Iniciamos.
Damos la bienvenida a nuestra invitada, la maestra Maribel García Molina. Ella es consejera ciudadana, titular de la Comisión de Organización del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Consejera, bienvenida. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes y gracias por la invitación.
Bueno, y en esta ocasión ya ha venido, pues ya en otras ocasiones a platicar con nosotros, pero es que su comisión es de las que tiene más trabajo, entonces ahora viene a comentarnos un poco sobre la próxima integración de consejos distritales y municipales en vías del proceso, del próximo proceso local 2017-2018. Y antes que nada, coméntenos, como titular de la Comisión de Organización, ¿qué advirtió usted de la participación de la ciudadanía en el proceso local anterior de 2015-2016 en la integración de estos consejos distritales y municipales?
Okay, para esto me voy a permitir hablar de algunas estadísticas que la Comisión tuvo bien realizar para demostrar el panorama en general que tuvimos en el proceso pasado. Y tenemos que se integraron los consejos distritales y municipales con 36 presidentas y presidentes, 191 consejeras y consejeros propietarias y propietarios y 85 suplentes. Y tenemos que la integración de consejos distritales y municipales en lo que a género se refiere, tenemos que presidentas y presidentes, tenemos el 44.44% fue integrado por mujeres y el 55.56% por hombres. En cuanto a consejeras y consejeros, 40.84% son mujeres, fueron mujeres, y el 59.16% fueron integrados por hombres. En las suplencias, el 50.59% estuvo integrado por mujeres y el 49.41% por hombres. En cuanto a los rangos de edades, sí me gustaría comentar que tenemos un porcentajes más o menos equilibrados, sin embargo, en la edad de 25 a 30 años, que son los jóvenes, teníamos un 16.03 de participación en esta integración anterior y un 26.28% de la edad de 31 a 40 años y de la edad de 41 a 50 años, un 28.85%, de la edad de 51 a 60 años, el 23.72%, y de 61 años y más, el 5.13%. Si se dan cuenta, esta integración pues estuvo realmente captando a personas de todas las edades, algunas en mayor medida que otras, pero hubo de todas las edades.
Muy bien, tenemos que ir a un corte, pero vamos a regresar en unos instantes al programa Espacio Ciudadano del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que es posible gracias al apoyo de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio Cultura de Mazatlán y Radio UDO de Los Mochis. Regresamos.
El 14 de septiembre de 1913, el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, se dirigía hacia la población del fuerte, escoltado por 150 hombres. Álvaro Obregón decidió encontrarse con él en ese lugar para acompañarlo hasta San Blas, en virtud de que la plaza se encontraba ante el peligro de ser atacada por una columna huertista al mando del general Rivera. Obregón conoció a Carranza en el fuerte y en la tarde del siguiente día partieron a San Blas, lugar en donde permanecieron dos días. El 17 del mismo mes salieron rumbo a Hermosillo, Sonora, en donde Carranza nombró a Obregón jefe del cuerpo del Ejército del Noroeste. El 15 de septiembre de 1939, cuando el gobernador Alfredo Delgado rindió su tercer informe de gobierno, anunció que el voto a las mujeres sinaloenses era una demanda justa e históricamente necesaria. Posteriormente, expidió el decreto número 425, concediendo a las mujeres sinaloenses el derecho a votar y ser votadas en las elecciones locales. En la misma fecha, pero de 1956, Alejandra Retamosa Reinaga fue nominada candidata a diputada local por el 12º Distrito Electoral con cabecera en Concordia, pasando a formar parte de la 42ª legislatura, convirtiéndose de ese modo en la primera diputada local en la historia de Sinaloa. El mismo día, pero de 1910, el gobernador Diego Redo inauguró el Paseo del Centenario en Mazatlán, en el marco de las celebraciones de los 100 años del inicio de la independencia de México. El 16 de septiembre de 1894, con la presentación de la famosa pianista Leonor Praslow, se inauguró en Culiacán el Teatro Apolo. El mismo día, pero de 1932, fue inaugurado el Hospital Civil de Culiacán por el gobernador Macario Gagiola, siendo su primer director el doctor Mario Camelo y Vega.
No solo somos sonido, somos imagen.
Radio Universidad, tu radio, nuestra radio,
la radio de todos.
La radio de todos.
En septiembre de 1830 nació Eustaquio Buelna Pérez, humanista, político liberal, historiador, jurista y filólogo. El 20 de septiembre de 1873, el Congreso del Estado declara a Culiacán capital del Estado de Sinaloa. En la misma fecha, pero de 1979, se abroga la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, expedida por el Congreso del Estado mediante decreto número 98 y publicado en el periódico oficial número 115.
Estamos de nuevo aquí, queridos radioescuchas, en su programa Espacio Ciudadano del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que es posible gracias al apoyo de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio Cultura de Mazatlán y Radio UDO de Los Mochis. Somos Elsa Casas y Melina León y tenemos como invitada a la maestra Maribel García Molina, quien es consejera ciudadana titular de la Comisión de Organización del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Ella nos estaba hablando un poco sobre un análisis que realizó de la participación en la integración en los procesos, en los consejos distritales y municipales del pasado proceso local 2015-2016. No sé si nos vaya a compartir algún dato más sobre esta participación, sí, consejera.
Sí, es importante que conozcamos los datos para saber el panorama de la participación de las ciudadanas y los ciudadanos. Y tenemos que las mujeres participaron más en edades de 31 a 40 años, a diferencia de los hombres. Ellos quienes más participaron estaban en el rango de edad de 41 a 50 años. Entonces tenemos un alto porcentaje de participación en estos rangos de edad, ¿no? Todavía los jóvenes aún no despuntan en cuanto a su participación. En cuanto a la escolaridad de consejeras y consejeros electorales que integraron los consejos en las distintas oficinas, tenemos que un porcentaje de 0.96 contaban con secundaria, obviamente en las zonas rurales, el 7.05 con bachillerato, el 3.53 a nivel técnico, a nivel licenciatura o ingeniería tenemos el 69.87%, a nivel maestría el 14.74% y doctorado el 3.53%. Si nos damos cuenta, pues aquí hay un abanico de opciones en cuanto a la escolaridad y obviamente quienes más participan es quienes tienen el título de licenciatura.
Sí. Bueno, con base a este análisis que nos acaba de hablar, ¿hacia qué grupos iría dirigida la nueva convocatoria para integrar los consejos distritales y municipales?
Obviamente se insistirá en invitar al rango de edad que más participa, ¿verdad? Porque ha demostrado una mayor disponibilidad de participar, que son las mujeres de 31 a 40 y los hombres de 40 a 51. Sin embargo, también nos vamos a enfocar en los jóvenes de 25 a 30 años. Y obviamente este estudio nos demuestra que la integración de los consejos distritales y municipales tiene una pluralidad cultural, académica, incluso de ocupaciones, porque te comparto los datos en cuanto a las ocupaciones, y tenemos que, si bien es cierto, el 16.67% eran 52 abogados que representan el 16.67% integraron los consejos. Sin embargo, también hubo un 4.81% de jubilados o jubiladas, un 4.17% de amas de casa, 13 consejeras eran amas de casa, así se reconocieron. Maestros fue un 26.28% de los que participaron con esta ocupación. Empresarios fue un 8.65%. Estudiantes fue un 2.88%. Quienes solo dijeron que eran empleados, un 6.41%, desempleados, un 6.73%, quienes están dedicados al área de la salud fue un 3.21%, quienes provenían de empleos o de algunas instituciones fueron un 4.49%, contadores, un 3.21%, y otras ocupaciones estuvieron en el 10.90%. Entonces podemos ver que no solo los abogados son los que integran, también hay una pluralidad en cuanto a las ocupaciones. También se incluyeron amas de casa, se incluyeron estudiantes, se incluyó a personas jubiladas que tenían más de 61 años. Entonces, con estos datos estadísticos estamos demostrando que pues el consejo del instituto está invitando a todos los ciudadanos, sin distinción de edad, sin distinción de grado académico y sin distinción de ocupación y escolaridad.
Sí, aquí cabe resaltar que esta integración de consejos distritales y municipales, si bien es algo simbólico lo que reciben por los servicios que realiza la persona que se designa consejero o consejera, pues es una fuente de empleo que es temporal, pero hay mucha gente que vive, es productiva gracias a estos procesos, trabajan en el proceso local, ya sea como consejeros, en el proceso federal como capacitadores, como supervisores, como consejeros de las juntas distritales, y esto pues hay que rescatarlo, ¿no? Que es una fuente de empleo permanente, porque cuando no está el proceso local, está el proceso federal o están las encuestas que levanta INEGI, que es gente, como usted dice, hay desde secundaria, pero dicen, ¿por qué una persona de secundaria va a ser consejero? Pues simplemente porque a lo mejor el grado de escolaridad donde se está designando a esa persona no hay los suficientes aspirantes para
bien,
eso, ¿verdad?
Ya tienen, de hecho, quienes tuvieron ese grado de escolaridad fueron nada más 3 personas, pero tenían una amplia experiencia en procesos electorales y eso se les consideró para que pudieran ingresar como consejeros. Ya habían participado en muchos procesos como capacitadores o como supervisores electorales y incluso también habían sido consejeros en la zona de Badiraguato y eso les valió para su trabajo desempeñado, les valió para que integraran el Consejo Electoral.
Bueno, y también es importante recalcar que esta es una forma también de participación, ¿no? De que también debemos de estar conscientes de que para nosotros llevar a cabo todo el proceso electoral, pues necesitamos de la participación de los ciudadanos, de que se interesen también por estar dentro de claro. La cuestión electoral.
Sí, y otra pregunta para que los radioescuchas sepan, ¿cuáles son las funciones que tiene que desempeñar un consejero o una consejera distrital o municipal en el próximo proceso local concurrente?
Bueno, es que me quedé pensando en las integraciones con experiencia y tenemos que
Sí, porque sí es un factor a evaluar, ¿verdad?
Claro,
la experiencia,
pero
en los procesos.
De todas maneras, el 28.21% de quienes integraron los consejos no tenían ninguna experiencia. O sea, no me gustaría con el comentario que hice de esta persona con secundaria que niveló su nivel académico básico con mucha experiencia. También hubo quienes a lo mejor tenían licenciatura, pero sin ninguna experiencia electoral, formaron parte de estos consejos. Me decías que es la diferencia entre...
No, las funciones. Las funciones. ¿Qué es lo que hace un consejero distrital y municipal?
Un consejero distrital y municipal hacen la misma función de vigilar que los procedimientos que se llevan a cabo en un proceso electoral sean cumplidos bajo la normatividad por todos los actores que intervienen. La diferencia que pudiera existir entre un consejero distrital y un consejero municipal es que ellos están orientados a distintos tipos de elecciones, el municipal, obviamente a las elecciones de presidente municipal, y el distrital a las elecciones de diputados locales. Tienen las mismas funciones, obviamente integran estos consejos de manera distinta porque en el distrital es un presidente y 6 consejeros y en el municipal es un presidente y 4 consejeros, ambos con 3 suplencias.
¿Quiénes se encargan de la selección de los próximos integrantes a los consejos distritales y municipales?
Bueno, para hacer la selección, se lanza la convocatoria y se reciben todas las solicitudes de las personas en los distintos municipios. Y son las y los consejeros del Instituto Electoral quienes damos un recorrido por el estado en 4 sedes para entrevistar a todos y cada uno de los que solicitaron están solicitando el cargo de consejera o de presidente o presidenta.
Y para finalizar, consejera, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿cuándo tienen planeado lanzar la convocatoria para integrar estos consejos distritales y municipales?
La convocatoria está planeada para lanzarse la última semana de este mes de septiembre y obviamente no me quisiera ir sin reiterarles la invitación a todas las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos legales. Hay que tener 25 años cumplidos al momento de la designación y o más, ¿verdad? Y también es importante que participen. Como pudieron ver en las estadísticas del proceso pasado, estamos incluyendo a todo el ciudadano que quiera participar, así sea un ama de casa, un estudiante o un doctor en posgrado, estamos invitándolos a todos. Gracias.
Pues muchas gracias, le agradecemos su presencia en este programa, la verdad es que es un tema que nos da para muchos minutos de hablar, pero desgraciadamente tenemos que despedirnos. Los invitamos a que nos escuchen la próxima semana en su programa Espacio Ciudadano del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que es posible gracias al apoyo de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio Cultura de Mazatlán y Radio UDO de Los Mochis. Somos Elsa Casas y Melina León. Hasta luego.
Agradecemos nos haya acompañado en Espacio Ciudadano, programa del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en donde las voces de los sinaloenses son escuchadas.
Espacio de ideas, opiniones y puntos de vista que abonan a la construcción permanente de la cultura cívica y democrática.